Bueno, vamos a hablar con el señor Oscar Germán Latorre, él es abogado de Víctor Bogado, sobre el tema de los plazos que empiezan a correr ahora después de la confirmación de su condena. Abogado, buen día.
Buenos días a todos.
¿Cómo le va, doctor Latorre?
¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias.
Acá trabajando con Juan Cáceres Troche. Y la Cámara de Apelaciones ratifica esta condena que pesa sobre su cliente, doctor.
Bueno, sí, era una resolución que ya la esperábamos. Lamentablemente, yo entiendo que los magistrados se sometieron a la presión y confirmaron el fallo. Y te voy a explicar primero, para no entrar en la discusión si las entidades binacionales son o no parte del Estado y si sus empleados son o no funcionarios públicos, que es la base de la condena. Te diré que el 21 de junio del 2013, Víctor Bogado emitió una resolución advertido del error que se había cometido y dejó sin efecto el pedido de comisionamiento. Es decir, ese comisionamiento que en realidad jamás debió producir efectos legales porque nunca fue aceptado por la Cámara, definitivamente el pedido perdió todo valor el 21 de junio. Entonces, es imposible que el tribunal pueda extender los efectos de esa supuesta acción penalmente relevante más allá de ese 21 de junio. Y entre el primer cobro que tuvo Gabriela Quintana, que fue el 28 de mayo, y ese 21 de junio, pues transcurrieron apenas unos días para lamentablemente caer en el juego perverso de la niñera de oro y otras cosas más, que en realidad nos engañaron a todos, engañaron a la opinión pública, a la prensa en general, y permitieron que esta condena sea ratificada. Obviamente vamos a interponer los recursos que tenemos pendientes.
¿Van a ir hasta la corte, doctor?
Vamos a ir a la corte sin muchas expectativas, Javier. En realidad, el fin de este camino, evidentemente, tendrá que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se han quebrantado principios, derechos y garantías fundamentales para cualquier persona sometida a proceso. Fue una burla, lamentablemente, a la cual los magistrados se prestaron. Y bueno, tenemos lo que tenemos. Pero vamos a seguir discutiendo esto. Más allá del sistema de justicia paraguaya, que realmente no nos merece ninguna confianza.
Doctor, dos cuestiones bien precisas. Entonces, ¿van con la acción extraordinaria de casación ante la Corte Sala Penal? La idea es cumplir todos los procesos que establece la justicia paraguaya para posteriormente hacer denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Absolutamente. Esa es la idea. Lo que estamos examinando, porque todavía no tenemos copia de la sentencia, y nada más la sabemos a partir de una publicación de una periodista del diario ABC, que existe la sentencia, lo que tendríamos que examinar es si vamos a limitarnos a un recurso de casación, si vamos a interponer un recurso de apelación, porque hay, entiendo yo, deberían haber, mejor dicho, resoluciones originarias de la Cámara, como las que supuestamente rechazan el incidente de prescripción y el de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Y eso debería ser impugnado en principio por un recurso de apelación general. Y finalmente, la sentencia quebranta groseramente la Constitución. Y entonces allí se abriría el marco para una acción de inconstitucionalidad. Pero eso es simplemente en teoría. Vamos a ver lo que se hace, cómo se plantea y cuáles son los argumentos vertidos por los miembros del tribunal para confirmar la sentencia.
Uh-huh. De hecho, todavía no fueron notificados y a partir de la notificación tienen 3 días de plazo para ir hasta la corte, doctor.
10 días
de plazo. Para tener un poco precisión y siempre contextualizar, eso es lo bueno de que tenemos aquí en la Unión 800 AM, que tenemos tiempo para contextualizar, doctor. ¿Cuál es la razón por la que ustedes apelaron la condena, si tuviéramos que, en lenguaje común, determinar, doctor?
En primer lugar, porque no está comprobado por ningún medio, salvo una declaración testifical que se introdujo por la ventana, pero con aceptación nuestra, porque realmente nos sorprendió el alcance de la declaración. No se comprobó jamás que Víctor Hogado haya pedido la contratación, ni de Gabriela Quintana, ni de la Odelir Segovia, como sostuvieron en su momento en la acusación. No recuerdo si eso también se sostuvo en la sentencia, pero la acusación fiscal se basó en eso. El tema es que supuestamente Gabriela Quintana incurrió en el hecho punible de cobro indebido de honorarios. El tipo penal en cuestión requiere que el sujeto activo, o sea, el autor del hecho, sea funcionario público, juez o auxiliar de justicia. Entonces, allí tendríamos que ver si Gabriela Quintana, como contratada de Itaipú, que es donde recibió supuestamente el cobro indebido, ¿verdad? Era funcionaria pública. Y entonces allí toda la doctrina nacional, extranjera, los fallos de la Corte reiterados, uniformes, y los dictámenes de la Fiscalía General sostienen que las entidades nacionales no son parte del Estado. No son parte del Estado, no forman parte de su estructura y son personas jurídicas de derecho internacional. Se rigen por los tratados, o el tratado de Itaipú en este caso, sus anexos, sus funcionarios no se rigen por la ley de la función pública, sus funcionarios no se ajustan a lo que define la ley de la función pública como funcionarios públicos. Y finalmente...
Pero, doctor, yo entiendo su argumento, pero la justicia es la que determina justamente si es o no doble salario, y determinaron que sí es, doctor. O sea, yo puedo no estar de acuerdo, pero la instancia que determina es la justicia, no la interpretación jurídica personal de un profesional. No, le respeto mucho.
No es interpretación jurídica, yo estoy repitiendo, Javier, lo que vino diciendo la Corte Suprema en todos los casos en que se plantearon acciones de inconstitucionalidad. Los fallos del Tribunal de Cuentas dicen lo mismo. Los dictámenes de la Fiscalía General también se acogen a esa tesis.
¿En qué casos, por ejemplo, dijeron que no son funcionarios públicos los de Itaipú.
Pero innumerables fallos. No sé, no recuerdo un caso específico, pero hay funcionarios de Itaipú, empleados de Itaipú, que cumplen funciones de concejales. Hay funcionarios, un funcionario de Itaipú es miembro del Consejo de la Magistratura. Y mira,
¿quién es ese que es miembro del Consejo de la Magistratura y es funcionario de Itaipú?
El doctor Cabrera, creo que es el apellido, que era representante o es representante del Poder Ejecutivo. Y él tiene un fallo de la Corte en ese sentido. O sea
que lo que usted dice es, hay fallos contradictorios.
No hay fallos contradictorios. Este es el único caso donde la justicia alteró el sentido de la doctrina y de su propia jurisprudencia.
Ya.
¿Verdad? Sí. Y hay más, ¿verdad? Estamos hablando, y perdón que me extienda, pero ya que me permiten decirlo, se le condenó a Gabriela Quintana supuestamente porque quebrantó el artículo segundo de la ley 700/95. Que regula el artículo 105 de la Constitución, que prohíbe que los funcionarios públicos perciban doble remuneración del Estado, salvo la docencia. Y el artículo primero de esa ley repite lo que dice la Constitución. Los funcionarios públicos, ningún funcionario público podrá percibir doble remuneración del Estado, salvo la docencia. Uh-huh. Y el segundo artículo, el artículo segundo de la ley, dice que a los efectos de esa ley son funcionarios públicos los de entidades centralizadas, descentralizadas, entidades mixtas, y los funcionarios o empleados de entidades binacionales. Ahora bien, supongamos que esta ley, este artículo en concreto, que fue declarado inconstitucional cuántas veces se planteó, tenga aplicabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un funcionario de Itaipú recibe doble remuneración del Estado? Pregunto. Porque los funcionarios de Itaipú no reciben su salario.
Bueno, del doctor Latorre, lo que usted me está diciendo es que yo puedo en realidad trabajar en este lugar y trabajar en el otro lugar. Disculpe, pero es la interpretación que usted nos está haciendo. Puedo tener dos salarios si trabajo en Itaipú o en Yacyretá. Sencillo.
Es que existen, Javier, existen decenas de personas que cobran.
Y ese es el descaro, más, doctor. Disculpe usted, pero ese es el descaro de estas personas que pretenden desangrar al Estado paraguayo de esta manera, doctor. Esta ya es una subjetivización, pero es así. No tienen derecho a cobrarse dos salarios jamás, doctor. Disculpe usted.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no, que no se presenten como las blancas ovejas y palomas.
Es reprochable. A ver, Javier. Desde el punto de vista ético, es reprochable. Desde el punto de vista legal...
Entonces, doctor, no planteen una cuestión como que una violación de los derechos humanos dentro del proceso... Ellos violaron los derechos humanos de todos los paraguayos al embolsarse doble salario, doctor. Así que pongámosle los pies sobre la tierra con mucho respeto.
Javier, te voy a decir una cosa. Tu consideración es emotiva y yo la comparto.
Sí, es.
Yo lo dije, es reprochable. Pero este es un problema que lo generó la Corte, la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas. ¿Entendés? O sea, es lo mismo que si yo agarro y planteo la inconstitucionalidad y consigo el fallo de la Corte y vos en la misma situación no la haces, cuando que ni siquiera recibís doble salario del Estado, entonces vos te vas a ir preso y yo me voy a quedar tranquilo con mi doble salario. Y eso es un despropósito. Pero la Corte fue la que estableció ese criterio, no soy yo. Yo lo rechazo. Suscribo tu enojo, tu molestia, tu indignación, pero no fui yo el que estableció ese criterio.
Cierto. En ese punto a lo mejor tiene razón. Doctor Latorre, estamos siguiendo de cerca, apenas se les notifica, nosotros queremos tener conocimiento y sobre todo saber cómo construyen la casación. Doctor, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, y para Carlos también y para toda la gente. Y gracias por la posibilidad de exponer nuestra molestia.
Un gusto. Hasta luego. Óscar Germán Latorre es abogado de Víctor Bogado y explica por qué ellos consideran que la decisión del tribunal